4 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Seguimos en Rebeldes sin Cauce, este martes 5 de diciembre. Y ya desde hace algunos meses venimos hablando y de vez en cuando salen distintas noticias en distintas partes de la provincia sobre fallas en las casas prefabricadas. Y por eso trajimos a un especialista en eso a nuestro estudio. Buen día, Carlos Bufa, él es integrante del Colegio de Arquitectos. ¿Cómo va? Sí,
buen día, ¿cómo les va?
Bien. Muchas gracias por acercarte a nuestro estudio. La idea es conversar justamente sobre estas fallas que tienen las casas prefabricadas. ¿Y siempre fue así o ahora empiezan a conocerse más casos?
No, bueno, habría que separarlo en dos situaciones. Una cosa son las fallas constructivas que puede tener una casa, y otra cuestión son las estafas.
Ajá.
¿Sí? O incumplimientos de contrato. Son distintas situaciones que se están dando y estamos recibiendo en el colegio constantemente este tipo de consultas. Nosotros desde el colegio lo primero que estamos viendo y que dentro de este análisis es que muchas de las empresas constructoras, de las empresas que venden este sistema de casas, son, como les dije recién, no, son casi kioscos que venden viviendas, pero no hay responsables técnicos de esa construcción. Entonces, venden casas, pero no hay nadie técnico que se responsabilice por lo que están construyendo. Entonces, nosotros lo que estamos pidiendo es a los propietarios, por favor, que se asesoren qué empresas tienen esta responsabilidad, porque después, no habiendo un profesional técnico en obra, no hay nadie, o un director de obra, que sería lo que debería tener el propietario. A veces las empresas dicen, no me traigas un director de obra, no me pongo un director de obra, total nosotros te la hacemos la casa. No.
¿Director de obra sería un arquitecto?
Director de obra es un profesional, un profesional, arquitecto, técnico, lo que sea, pero que vela por los intereses y cuida los intereses del propietario. De que esta empresa constructora, que es otra de las cosas que después vamos a tocar, de que tenga certificado de aptitud técnica o no tenga certificado de aptitud técnica, porque muchas de las viviendas que hoy se comercializan en La Pampa no tienen certificado de aptitud técnica. Uh-huh. Certificado de aptitud técnica es un sistema que está aprobado para nuestras inclemencias de tiempo, tiene cálculos estructurales realizados, tiene todo un análisis presentado y aprobado como sistema, ¿sí?
Claro.
No es lo mismo que a mí me levanten una pared y me pongan un techo de chapa a un sistema que el sistema dice cómo va anclado al piso, cómo va anclado al techo, qué tipo de techo lleva. Entonces, ¿qué estamos viendo recurrentemente? Dice, no, mi casa tiene CAT, o le venden, yo compré una casa con CAT. Resulta que cuando llegamos a la vivienda nos encontramos que los paneles sí tienen CAT, pero el techo es cualquier otra cosa. O sea, disfrazan el sistema. Ya no es el sistema aprobado que ellos compraron o que ellos dijeron comprar.
Sí, y por ejemplo, acá, para poner un poco en contexto, en La Pampa, ¿cuántas empresas venden este tipo de casas?
Un montón de
viviendas.
No hace
falta que tengan la sucursal acá, lo pueden hacer desde otra provincia.
Es otra de las cuestiones que nosotros estamos pidiendo, que estamos con los intendentes. A ver, esto no solamente se da, o sea, se da mucho en el interior también. Uh-huh. Entonces, donde no hay controles por parte de los municipios,
se da
esta situación. Uh-huh. Van, le plantan la casa, ¿sí? O le dejan, en el caso, les cuento una anécdota, la semana pasada viajé a Realicó por un pedido de unos matrimonios. Hace 2 años que una empresa fue, le hizo hacer la platea, le dejó los paneles y no apareció más.
Entonces, todo ahí. Para armar.
Entonces, ahí hay otras cuestiones que también es la parte jurídica que deben cubrirse la familia. Pero básicamente, para hacerlo más en claro, nosotros lo que le pedimos a toda persona que quiera adquirir una casa por un sistema constructivo no tradicional es que se asesoren con qué empresa están contratando. ¿sí? Que busquen, que hoy
ahora,
en las redes sociales,
Carlos,
sí, por favor.
Preguntarte también, porque recién decías presentados y aprobados,
sí.
Es ahí entra el rol del municipio, que no solamente es obras particulares, sino que también cuando se inscriben para digamos como comercios para vender sus productos, tendría que haber también una fiscalización ahí de comercio.
Deberían exigirle que tengan un representante técnico en la provincia.
Es decir,
una persona, un responsable técnico de la empresa.
Y en el caso de obras particulares, es decir, vos como arquitecto vas, los presentás a los planos allá y tenés que presentar el plano de electricidad, el plano de gas, es decir, obras particulares tienen que visar todos esos planos. ¿Qué pasa?
Vamos a poner en contexto. Algunas empresas que tienen CAT y hacen las cosas seriamente, contrata un profesional, hacen un proyecto, desarrollan un proyecto, hacen toda la presentación en forma formal,
¿sí?
Y a su vez supervisa la construcción. Nosotros lo que le decimos es a la gente es que no confunda el representante técnico de la empresa con el director de obra.
Uh-huh.
¿Sí? El representante técnico es responsable de la empresa constructora o quien le construye la vivienda. El director de obra responde a los intereses del propietario.
Uh-huh.
¿Sí? O sea, vela para que esa empresa construya de la forma que corresponde, que ponga los materiales que corresponda, todo lo que pusieron en el contrato se cumpla.
Uh-huh.
¿Sí? Eso es la importancia del director de obra en este tipo de construcciones. La falta de ese director de obra lleva después a los problemas que vemos hoy.
Sí.
En el caso de los chicos de Lonquimay, de Catriló, de Riglo,
pero las empresas no tienen multa, ¿o sí?
Interviene también Defensa del Consumidor en algún momento.
El año pasado nosotros advertimos en los medios y vamos a volver a insistir con esta cuestión porque ¿cuáles son las problemáticas que vemos recurrentemente? Cuando van al propietario caen como un torbellino y el propietario no, que no me dan los tiempos porque a veces la burocracia de algunos municipios hace que se dilaten las cosas, entonces no, haceme los planos, haceme la casa igual, después lo presento conforme a obra. Ocurre que en muchos municipios no hay aplicación de multas, ¿sí? No hay aplicación de multas, entonces a veces esa cuestión al vecino dice, no, total, acá no pago multa, o total, acá no me dicen nada. Entonces, se basan en eso y un poco la confianza, entre comillas, que le puede inspirar la empresa constructora, avanzan sin tener un profesional contratado.
Claro.
Bueno, nosotros queremos evitar eso y evitarle que ese propietario no tenga dolor de cabeza, que hoy es impresionante la cantidad de demandas que hay en Defensoría del Consumidor.
Y pérdida de plata, cuando ya fue mucha la inversión también. Y además, por ahí lo que sucede es que son empresas constructoras reconocidas nacionalmente. Entonces hay una cuestión ahí que uno pone su confianza porque, dice, tiene tantos años de trayectoria, deben hacer las cosas bien. Uno como que intenta confiar algo tan preciado como una casa. Pero ¿por qué, por ejemplo, las personas no tienen este director de obra o alguien que los asesore desde acá? ¿Es una cuestión de que quieren la casa ya rápido, no quieren gastar dinero? ¿Qué es lo que les dicen cuando ustedes van y le dicen, por qué no tenías un director de obra?
No, la gran mayoría es por, esa confusión o la confusión que a veces cometen las empresas constructoras donde, no, nosotros te hacemos el proyecto de la casa, nosotros te hacemos esto. O sea, bueno, a ver, el proyectista de la vivienda es uno, ¿sí? Que tranquilamente puede ser el proyecto de la vivienda, que lo firme el representante técnico, que lo firme el proyectista real de la vivienda, ¿sí? Y después la dirección de obra es otra cuestión. La dirección de obra la tiene que ejecutar un profesional contratado por el propietario. No tiene que, en ninguno de los casos puede depender de la empresa constructora.
Claro.
Porque si no, estamos en esa situación.
Sí, igual hay un know-how de la empresa constructora que un director de obra no va a poder acceder porque tiene que ver con que fiscalice los materiales, las cantidades, un montón de cosas. Que bueno, ahí ya es injerencia de la empresa. El tema es, ¿no hay otra posibilidad de entrar por otro lugar que no sea solamente la concepción del usuario de la casa o del que compra la casa? Digo, porque a veces hay muchos conocimientos específicos técnicos que es imposible que los tenga un particular.
No, lo que pasa es que, cuando uno compra una casa con CAT, que le dicen con CAT, O sea, a ver, no, cada propietario se tendría que poner a ver qué implica el sistema, cómo es el sistema. Lo que pasa es que mucha gente hoy, hoy con las viviendas, con los paneles SIP, que se le llaman, o Good Frame, que es el sistema de madera, telgopore o aislante, uh-huh. y el otro que es Steel Frame, que es viviendas con estructuras metálicas recubiertas y uh-huh. con aislación. O sea, son los dos sistemas... no tradicionales que están metiéndose ahora en el ámbito de la construcción. El sistema Steel Frame fue reconocido a nivel nacional como un sistema ya tradicional. Ajá. O sea, la existencia. Ahora, volvemos a lo mismo. Está reconocido como sistema, pero si el proceso constructivo no es el adecuado, claro. También va a haber fallas. O sea, uh-huh. está reconocido como sistema tradicional, pero también puede haber fallas, ¿sí? Y no todas las empresas están capacitadas para hacerlo. Uh-huh. Ahí volvemos a lo mismo, la capacitación del profesional o la intervención profesional, en el sentido de que le dé la seguridad a la persona que adquiere esta modalidad constructiva de que lo que está desarrollando es realmente técnicamente viable y que no va a tener problemas en el futuro. Uh-huh. Entonces, son todas esas cuestiones que uno ve. Respecto a lo que me decías de las empresas, lo que te decía a los propietarios, es la cuestión esta de tener que investigar, tener que meterse, aunque la gente uh-huh. lo hace, uh-huh. más allá del costo, pero la gente se está involucrando en decir, bueno, estoy averiguando por cosas no tradicionales para ver si puedo bajar costos. No siempre la bajada de costos implica los sistemas tradicionales, los sistemas no tradicionales, porque a veces adquieren estos sistemas, pero después le venden un kit, después tienen que recubrirlos con un ladrillo posterior, por afuera, exteriormente. ¿Por qué? Porque no le dan los coeficientes térmicos.
Claro.
O sea, ajá. le venden una estructura de madera, lo vieron en la fotografía de los chicos de ayer. Sí. O sea, le venden la estructura de madera y después tienen que hacer ellos un envolvente de ladrillo para poder alcanzar las condiciones térmicas. Eso uh-huh. implica de que el sistema no tiene las condiciones térmicas correspondientes. Uh-huh. Entonces, usan un material tradicional para llegar a los coeficientes térmicos uh-huh. que realmente la casa necesita. Entonces, uh-huh. en realidad es un conjunto. La casa prefabricada no es del todo prefabricada. Uh-huh. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen que adosarle albañilería, trabajo de albañilería, para que cumpla ciertas normativas.
Claro.
¿Sí?
Bueno, por ejemplo, los chicos de Lonquimay lo que comentaban, este caso que se hizo ahora viral últimamente, pero que tuvo un montón de adhesiones de personas que les pasaron, uno leía los comentarios en las redes sociales y había distintas experiencias, pero todos terminaban con que no se había cumplido el contrato con la empresa constructora o las fallas que tenían también. Pero bueno, en ese caso a los chicos les habían vendido ese kit, como mencionas vos, uh-huh. que venía con mesada, bajo mesada, con todo lo que es grifería de baño, todas esas cuestiones, pero no el revestimiento. Eso lo tenían que hacer ellos después.
Bueno, esas son las cosas. Ahí estamos en un incumplimiento de contrato, concretamente. Uh-huh. ¿Por qué? Porque, ellos entienden de que el sistema que están vendiendo tiene una cierta homologación, que no todos los lugares están homologadas, porque el certificado que presentan en algunos municipios pertenece a la provincia de Santa Fe y los coeficientes uh-huh. son de la provincia de Santa Fe, de este caso particular,
claro.
que estaba tramitando la cuestión de en Santa Rosa, porque volvemos a lo mismo. No todos los municipios exigen certificado de actitud técnica. Y a veces los certificados que presentan en algunos municipios son referidos a otras provincias, claro. o a otros lugares. Entonces,
en este caso Santa Fe.
En este caso Santa Fe. Eso en Nación especifican, cuando uno hace la presentación del sistema constructivo, tiene que hacer la presentación para qué zonas son y los coeficientes térmicos que aplican, porque no es la misma vivienda en Santa Fe que en Río Negro, en Bariloche, o sea, sí. no es la misma. Y esta gente a lo mejor en algunos casos está vendiendo el mismo sistema
claro. ah,
para toda la Argentina. Y no, las condiciones térmicas no son las mismas, los sistemas de anclaje no son los mismos, los suelos no son los mismos.
Claro. Carlos, claro. y en ese sentido, pensando, bueno, haciendo hincapié en esto, en la figura del director de obra, que puede ser un arquitecto, un maestro mayor de obras, alguien idóneo para, en ese rol de mediar por los intereses del propietario frente a una empresa, cuando descubre, supongamos, eso, que no, malversación de los materiales o fallas estructurales, es decir, ahí qué potestad o qué rol tiene el director de obra para realmente hacer cumplir.
Puede paralizar la obra, cuando encuentra esa falla, paralizar la obra pedir que se modifique esa situación, sí, que se solucione esa situación y poder avanzar. Puede pedir la paralización de obra tranquilamente. Uh-huh. Tiene toda la potestad.
Y puede intervenir en el caso que... Porque la empresa dice, bueno, supongamos, le dice
al propietario... Yo te vendí esto.
Claro, yo te vendí esto. Y se escuda en eso o decir, bueno, lo que tenemos ya levantado equivale a tanta cantidad de presupuesto, rehacer lo que vos me pedís me llevaría... Y entran en discusiones técnicas, por supuesto,
quedamos fuera. Básicamente quiero... El director de obra va a intervenir en cuestiones técnicas.
Bien.
Básicamente. Ajá. ¿Sí? Básicamente. Después, en cuanto a calidades, tienen que estar plasmadas en el contrato, ¿sí? Vos tenés cañerías, una de las mayores cosas que uno ve, donde abaratan costos, en cañerías, claro, las cañerías eléctricas, usan un determinado material, entonces, bueno, el director de obra está sabiendo de la forma o la modalidad constructiva, ¿por qué? Porque ellos en su CAT tienen especificado la forma que ellos construyen, entonces el director de obra está sabiendo de la cuestión. Ahora, cuando ve que no están poniendo un anclaje al piso como corresponde, como ellos lo tienen presentado en su proyecto en Nación, entonces ahí es donde interviene el director de obra y decir, che, no, mirá, no estás usando el anclaje que dijiste que tenías que poner. Ahí no va madera, ahí va una planchuela de hierro.
¿Y en términos legales cómo se la obliga a la empresa a que cumpla?
No, bueno, ya interviene ya en temas judiciales. Si no acceden al cambio... que está proponiendo el director de obra, van a tener que ir a una mediación seguramente, pero la idea es que ese director de obra interactúe en forma permanente con la empresa, que haga las visitas de obra correspondientes y se haga cargo de la cosa que lo contrata el profesional, el propietario.
Sí.
Porque de eso se trata. Cuando vos contratás un director de obra, lo que querés hacer como propietario es desligarte de esa responsabilidad por falta de conocimiento. Entonces se lo estás delegando, ese conocimiento se lo estás delegando a un profesional.
Eso justamente, por falta de conocimiento. Y tenemos que hacernos cargo de que no sabemos todo y que hay cuestiones que nos van a sobrepasar.
No, mira, una de las cosas más recurrentes que está pasando es el tema con las medialerías. Estas empresas vienen, desembarcan y le dejan a los propietarios porque... hay códigos urbanísticos.
Claro.
Entonces, la gente no sabe, compra una casa y a lo mejor, mirá, en ese lote donde vos estás viviendo no podés dejar 50 centímetros de distancia de tu casa a la línea municipal.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque le vas a causar un problema después al vecino, porque ese vecino no va a poder revocar su casa, el vecino lindero. Sí. Entonces, vienen las empresas constructoras y te dicen, che, no, yo te implanto la casa acá, y después esa gente con el entusiasmo de tener su casa y todo lo demás, no se da cuenta de los perjuicios que eso conlleva, de no haberse asesorado en el momento debido con un profesional para que le diga, no, mira, acá no podés, tenés que dejar, en este terreno tenés que dejar una distancia de 3 metros de tu vecino como mínimo,
claro,
todas esas cuestiones. Le pedimos y le sugerimos a los propietarios que se asesoren.
Sí.
Y por favor, consulten.
Bueno, y lo ideal, la calidad del material, como mencionabas también. Lo ideal es, uno, busca una empresa constructora, le pasan este certificado de aptitud técnica y ahí, de último, a comunicarnos con ustedes para que nos lean en detalle y para que ustedes nos digan, che, va a ser una buena casa o van a tener problemas futuros con esto.
Sí, tal cual. De hecho, uno de los asesoramientos principales que se da es... me revisás el contrato, el contrato de esta situación. Yo con las lamentablemente hoy estoy en dos casos judiciales, con dos empresas, contra dos empresas que venden este sistema constructivo. Y la verdad que en uno es un incumplimiento de contrato, en el otro es una estafa.
Claro. Claro.
Una estafa directa. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver con el sistema constructivo que ellos dicen vender.
¿Y la casa ya está construida?
Estamos queriendo, pretendiendo terminarla del desastre que dejaron. Así, lisa y llanamente. Uh-huh. Yo, propietario, me da ganas de llorar.
Y no, pero, obviamente.
Sí. Bueno, pero mira, en este caso, mira la cosa que te voy a contar. En este caso, esa empresa constructora tenía un proyectista que era profesional.
Te iba a preguntar eso, porque son...
Y ese proyectista, en el plano, en la municipalidad de Toay, figuraba como proyectista y director de obra. ¿Sí? Proyectista y director de obra. Entonces, había un profesional responsable.
Claro.
Que no se hizo cargo. Que no se hizo cargo. ¿Sí? Porque la empresa constructora le hace confundir la función a ese propietario. De hecho, en el plano figuraba el profesional con el sello de la empresa constructora.
Claro.
O sea, ¿se entiende lo que estoy diciendo? O sea,
además hay intereses de la empresa.
Ahí está. Entonces, lo que le decimos es, y recalcamos, el director de obra tiene que ver con el propietario. Es directamente, está relacionado directamente con el propietario. No tiene nada que ver con la empresa constructora. Claro. ¿Sí? Porque el director de obra tiene que cuidar los intereses del propietario, no de la empresa constructora.
Ahora, viendo tantas empresas constructoras, ¿no?, que ingresan a la provincia, ¿tienen que tener vínculo directo o indirecto con el colegio en algún momento? Porque, digamos, el mundo de la construcción tampoco es tan amplio, los galpones de materiales ya sabemos todos quiénes son. Es decir, ¿cómo no se ha podido parar este fenómeno en este tiempo, digamos, donde en definitiva es cuestión de que se conozca quiénes son los que estafan, cómo estafan y de qué manera sortear esa estafa?
Mira, sabemos, te cuento porque con eso estamos trabajando. Fuimos convocados por el diputado Marín porque está armando un proyecto de ley respecto de esto para reglamentarlo a nivel provincial. Porque hoy por hoy se nos meten, se nos filtran en los municipios, en los pueblos, por pedido de propietarios, y no tienen ningún tipo de presentación en los municipios. No se presentan en los municipios, no están inscriptos en la provincia como proveedores. O sea, la idea es que todas estas empresas constructoras empiecen a participar que estén registrados en la provincia de La Pampa.
Pero cómo si perdón, disculpen que me
porque
me
no son tanto. Empresas constructoras.
Claro, eso te iba a decir, porque
no
si
están
no...
registrados como empresas constructoras. Ese es el problema.
¿Y qué sellos entonces, de cómo? ¿Quién presentan? Claro. ¿De qué contratos?
Por eso les hablaba hoy. Sí. Les hablaba hoy. O sea, son kioscos que están viviendo vivienda.
Un nivel de irregularidad total.
Que están vendiendo viviendas. Entonces,
¿y cómo pasan? Pidiendo, perdón, Carlos, que te interrumpa. ¿Cómo pasan, por ejemplo, las fiscalizaciones de Camusi o de la cooperativa?
No, porque esas son fiscalizaciones totalmente independientes.
Ajá.
A ver, en Camusi vos tenés que estar matriculado dentro de Camusi. Vos tenés que ser un profesional matriculado dentro de Camusi.
¿Sí? Sí, bueno, pero la instalación de gas la miran justamente.
Sí, pero la presenta un responsable que es un director de un director de obra de gas, ¿sí? Un inspector un instalador de gas matriculado.
Sí.
¿Sí? No la empresa no la presenta la empresa constructora. La empresa que está haciendo la vivienda no hace los trámites de gas.
No, pero por ejemplo, pero si hay algo irregular en la casa y que no puedan instalar gas, ¿eso pasa por lo general o no?
Que no tengan las ventilaciones adecuadas,
porque reitero, Camusi para habilitarte una vivienda tiene que estar la presentación de un matriculado, ¿sí? Independientemente de la empresa constructora que esté construyendo.
Sí.
¿Sí? El gasista matriculado lo contrata el propietario.
Sí.
¿Sí? Bueno, quien hace la presentación en Camusi es el gasista matriculado.
Claro.
El responsable de toda instalación es el gasista matriculado.
Claro.
¿Sí? Sí, claro. Bueno, pero el gasista matriculado lo que hace es agarra el plano de construcción, tiene su plano de gas y va metiendo las dos cosas, sobre todo cañerías de gas que van por dentro de la estructura.
Sí, 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 pero eso no hay problema mientras cumpla con la normativa que exige Camusi. No hay ningún inconveniente. Claro. De hecho,
por lo menos la casa no va a volar. Se puede caer, pero no va a volar.
De hecho, Camusi,
puede volar la casa,
Camusi tiene mucho reparo en esas cuestiones porque hay determinados elementos que, por ejemplo, en el caso de los calefactores, no permite, tiene que poner la terminación de la placa interior, tiene que ser de una determinada forma, los conductos de ventilación tienen que tener una determinada protección, o sea, tiene su reglamentación para aprobar la cañería y para poderte dar el servicio. Entonces, en ese sentido se está cubierto. Con respecto a las cooperativas, no, son muy pocas las cooperativas que piden
electricista matriculado.
En algunos municipios están pidiendo un matriculado que firme para el servicio de medición eléctrica, pero no todos los municipios lo están exigiendo.
Bien, y además de alarmar a todas las personas que nos están escuchando, que ya deben estar como diciendo qué hice o qué está haciendo mi conocido también, ¿Hay alguna empresa acá de casas prefabricadas que sea bien, que esté bien?
Sí. Por eso la salvedad, porque hay muchas... A ver, es tanta la cantidad. Hoy creo que son 11 o 12 las que están trabajando en la provincia de La Pampa, uh-huh. si no más. Pero la... Que sean pampeanas. A ver, también hay de afuera que están, sí. que están en forma legal, como uh-huh. digamos, ¿no? Hay otras empresas que no ejecutan, casas con sistemas prefabricados, ¿sí? Sobre todo en el norte de la provincia, una empresa cordobesa a la cual la tuvimos que intimar varias veces, uh-huh. Porque dentro de los municipios no lo hacían, pero no nos estábamos dando cuenta que hacían presentaciones con profesionales no matriculados en la provincia de La Pampa. Entonces ahí es donde intervinimos como colegio, claro. llamándole la atención y diciéndole al municipio, che, mirá, fíjate, hay un profesional en determinado lugar. Eso yo como secretario del Interior, que era hasta julio del año pasado, de este año, llevaba mucho en el interior y veíamos muchas de esas cosas en el interior. Bueno, a esa empresa se le intimó a que matricularan sus profesionales para que hicieran las cosas como correspondían dentro del marco que nosotros tenemos poder con el Colegio de Arquitectos de la provincia. Pero bueno, vuelvo a reiterarte, creo que si entre todos nos ponemos un poco en los municipios a cuidar los intereses de la gente, también nos va a ayudar a que la gente pueda acceder a esa vivienda tan anhelada, porque, uh-huh. vuelvo a reiterarle, no es que sea un costo tan oneroso la cuestión de la contratación de un director de obra.
Podemos ponerle números, porque las personas eligen justamente esta opción, en primer lugar por el costo, es sustantivamente menor, y la otra el tiempo, ¿no? Pensando en que muchas veces es para vivienda única, las personas que están levantando su casa alquilan, entonces... Para tener una noción, además, también para tener una pista por qué nos puede desorientar. Es decir, ¿es mucho más barato el metro cuadrado final prefabricado que el metro tradicional?
Dependiendo de lo que la empresa constructora ejecute.
Pero una digamos, empresa,
a ver,
que
un
estafan,
sistema de steel frame.
De estas que estafan, como para encontrarle...
Y te dicen tres o seis meses.
No, a ver.
Claro. Eso es lo que te vende.
A ver, convengamos una cosa, el costo de algunas viviendas prefabricadas es sensible menor, es porque bajan costos operativos y materiales.
Sí.
O sea, no hay otro secreto. Uh-huh. ¿Sí? El costo operativo es porque ellos prefabrican el sistema en una fábrica y el montaje se hace en pocas horas, en un determinado lugar, lo hacen rápido, entonces... Hay un costo significativo en esa reducción de costos. Después está en velar el tipo de materiales que a uno le ponen. Uh-huh. No es lo mismo una cañería eléctrica rígida que una cañería de caño corrugado.
Pero
para
digamos, explicárselo. final, porque aún en la construcción tradicional hay de primera, de segunda, de tercera, es decir, final, que es la mitad, por ejemplo.
No llega a la mitad. O sea que un sistema bien hecho que no le estafen a la gente, no sé si llega al 25% la reducción de costo. Vuelvo a reiterar, el tema del tiempo.
O sea que el tiempo es ahí, claro, lo que...
La reducción o la necesidad de la gente es el tiempo. La reducción sí hay en tiempo.
Uh-huh. Claro.
Sí hay en tiempo. La reducción de tiempo es infernal. Con una empresa bien armada, estructurada... Y yo te diría que en una casa de 100 metros estás viviendo en 2 meses y medio, estás viviendo adentro.
Claro, de 100 metros.
Y que es fundamental para alguien que está alquilando. Porque uno, hoy en día, con el tema de la inflación, los materiales que semana a semana aumentan, uh-huh. Si uno lo tiene que hacer por el método tradicional...
Que te vendan.
Claro, que te vendan también.
Que te bajen una chapa.
Hoy, por ejemplo, tocaste el tema. Por ejemplo, en Santa Rosa no hay chapa a la venta.
Claro.
Y es un problema porque hay viviendas paralizadas porque no hay chapa.
Claro.
Ladrillo. Se complica la cuestión de
dinero
de,
que además,
de ladrillos.
Claro, se devalúa por lo general, hablando con las personas que obtuvieron un crédito a Procrear, esa plata ya se te esfuma en poquitos meses nada más. Con el tema de la inflación, y si uno no consigue materiales, está ahí.
Bueno, tocaste un tema con Procrear. Nosotros desde el Colegio de Arquitectos y la Federación Argentina de arquitectos, la verdad que con la última operatoria Procrear estuvimos muy molestos, muy molestos. Muy molestos porque a mucha gente le obligaron a optar por proyectos que no eran propiedad de un profesional, sino que eran inventos del mismo banco. Le obligaban a ejecutar ese proyecto. Las inspecciones, me tocó el caso a mí, sin desmerecer por Dios la cosa, pero a mí me vino a inspeccionar una chica que estudia cuarto año de geografía en la Universidad de La Pampa, me vino a inspeccionar la vivienda por parte de Procrear, porque la inspección se la dieron, la inspección... La tercerizaron en la UTN, la tercerizaron en la UTN, y después... estudiantes de la UTN, nombraban amigos o tenían amigos en determinados pueblos, porque nosotros el que nos vino a verificar fue la UTN de Trenquelauquen, o en algunos casos la UTN de Bahía Blanca, pero mayormente de Trenquelauquen, la zona norte de La Pampa, vinieron de Trenquelauquen, y tercerizaban a su vez, ellos tercerizaban en amigos que no tenían ni conocimiento del sistema. Pero básicamente esta cuestión de lo que quería contarles es el tema de, o sea, creemos que fue una operatoria buenísima, sobre todo en la primera etapa, porque le permitía al propietario hacer su propio proyecto. Sí. Hoy las condiciones en las cuales se le exigían o se le ponían determinadas cosas a los propietarios, determinadas condiciones a los propietarios, que la verdad eran medias insólitas de cumplir. Los modelos de vivienda que no se adaptaban a la provincia o al terreno que vos tenías. Entonces,
las ordenanzas de cada lugar.
No te daban esa posibilidad de que vos como propietario, dentro de los metros cuadrados que ellos te exigían, no estamos hablando de otra cosa, simplemente de tener otras opciones. Entonces le decían, no, el proyecto te lo regalo yo. No, porque después ese proyecto había que hacerle de la adaptación.
Claro.
Porque, por ejemplo, te doy una de las casas más conocidas que fue el modelo.
Pampa.
El modelo Pampa. Sí, el modelo Pampa, otro modelo que no me acuerdo Criolla. Ahora. Venía con
Bicentenario.
Venían con muros de 30 centímetros de espesor.
No existe más eso.
Claro, exactamente. Entonces, vos decías, pero, y los cómputos métricos no se daban, no eran ni parecidos. O sea, el profesional que era contratado por el propietario después tenía que rehacer todo el proyecto en realidad. Todo el proyecto, la Centenario.
Por eso la pared de 30.
La Casa Centenario fue uno de los modelos más repetidos en todo Santa Rosa. Podés mirarlo por todos lados. Y era un modelo que realmente a mí me tocó hacerlo. Y realmente, ¿cómo le explicaba al propietario?
Mirá, que eso es imposible.
Están proponiéndote esto. O sea, no tenía posibilidad de crecimiento futuro la casa. El proyecto te obligaba a que te atajaras a eso y no podías presentar un proyecto futuro. ¿Por qué no? Porque si podías construirte eso... Mirá la visión que me pasó. No, pero si se puede construir más metros, puede pagar otra cuota, entonces hay que sacarle el beneficio de él. Porque el pensamiento era ese y la lógica era esa. El subsidio por el cual accedía al crédito era porque estaba atado a los 60 metros cuadrados. Si esa persona necesitaba 5 metros más para hacerse otra habitación, ya quedaba fuera del programa. Entonces... Yo creo que fuimos desde la Federación Argentina, de hecho fue el año pasado en Tucumán, cuando fueron los directivos de Nación como de Procrear, fuimos muy críticos hacia eso, de la modalidad con la cual había sido implementado. La operatoria nos parece excelente y ojalá se pueda repetir, se pueda repetir y muchas veces, pero creemos que la modalidad no cuidaba realmente el interés del propietario.
Claro.
O sea, deberían haber sido mucho más flexibles en la cuestión de que el propietario pueda optar por el diseño que tenga, que lo pueda implementar en su terreno, porque en definitiva terminó pasando lo que creíamos que iba a pasar. Incluso, fíjate, te daban 5 millones de pesos, 4 millones de pesos, no incluía los honorarios profesionales.
Claro, no. No, es que ni te alcanzaba para terminarte de construir la casa.
No incluía eso. En algunos municipios, en el caso de Santa Rosa, con muy buen tino, había eximido del pago de derechos de construcción, ¿sí? Pero no en toda la provincia de La Pampa pasaba eso, ¿sí? En muchos municipios cobraban los derechos de construcción.
Y además eso es una partecita, ¿no?
Entonces, ya eso tampoco estaba valorizado.
Claro.
Entonces, ya salíamos. Te hago otra cosa más.
Está diseñado en Buenos Aires para todo el país.
Exactamente. Claro. Exactamente.
Sí. Hablando de finalización.
Eran proyectos de concursitos internos dentro de facultades, donde se lo daban al banco hipotecario y el banco hipotecario lo desparramaba y sin criterio. Por ejemplo, nosotros, a ver, tenemos una problemática que es el tema del agua. Santa Rosa, Toay, tenemos muchas zonas de terrenos nuevos, de lotes nuevos, que no tienen servicio de agua.
Claro.
Entonces tenemos que recurrir a una perforación. ¿De cuánto estamos hablando ya hoy? ¿Una perforación?
60, 100 metros.
Entonces, entonces ese costo tampoco se veía reflejado en el cómputo. Entonces lo que le dijimos es, mire, a ver, está bárbara la operatoria, pero permita de que sea adaptado a cada propietario, que cada propietario, porque en definitiva ese propietario terminó contratando un profesional.
Claro.
Terminó haciendo un gasto y la gran mayoría, o mucha gente, no pudo terminar. Yo siempre le digo a los chicos, el futuro hoy, háganse pintores o carpinteros porque...
Terminaciones, el problema.
Claro, porque mucha gente se quedó con las terminaciones, no pudo llegar a las terminaciones, era imposible llegar a las terminaciones. Ajá. Y otra cosa fundamental, no te permitían, en la cláusula, no te permiten tocar la casa por 2 años. Que mucha gente no la lee.
Claro.
Mucha gente
no la lee. Van a hacer una inspección y te comes una multa.
No, te pueden llegar a sacar el crédito.
Ajá.
¿Sí? Y o sea, no sacarte crédito.
Que la tengas que liquidar todo junto.
No.
¿Tampoco?
No. Te lo pasan de crédito hipotecario a crédito personal.
Entonces, 130 la tasa.
Entonces, a ver, una de las cosas que le estamos advirtiendo a la gente es tenga cuidado. ¿Por qué? Porque mucha gente, sin haber leído esa letra chica, se ve involucrado. Les hago caso concreto. En el día de ayer, un propietario, che, vos sabés que me vino la cuota, se me fue a 50.000 pesos. Estaba pagando 18, se le fue a 50. Le anda a averiguar porque algún problema hay. Efectivamente, había un error de la inspección que vino en el último certificado. Y no habían pasado el certificado como correspondía, entonces se había caído del plazo. Entonces ese chico, bueno, entró ahí en una brecha de los 90 días que estaban pidiendo, entonces bueno, puede llegar a regularizar la situación.
Sí.
Pero no todo
igual
mundo...
para crédito inmobiliario, 50.000 pesos, digo, yo sí, son números que ya no existen más.
Pero claro. Bien, para ir redondeando, mucho para hablar ahí con respecto a vivienda, que es un tema muy sensible en este momento de tanto déficit justamente habitacional. Para recordar, algunas recomendaciones con respecto a casas prefabricadas y pasar
en
limpio.
Que consulten a un profesional. Que consulten a un profesional por el sistema que quieren optar, que se asesoren y que tengan el director técnico en la obra. Que alguien se haga responsable de la obra, que alguien vele por las cosas que ellos no puedan ver.
Bien.
Que ellos no tengan, carezcan de conocimiento. El director de obra, a ver,
sí.
Convengamos una cosa. En la provincia de La Pampa es obligación la presentación de planos en los municipios, si no esa responsabilidad cae en los municipios.
Uh-huh.
Y la del director de obra también es obligatoria. ¿Sí? También es obligatoria. Que algunos propietarios no quieran asumirla es su responsabilidad, pero
bien,
debería ser una obligación tener un director de obra.
Bien.
De hecho, hoy en Santa Rosa, si vos no tenés un director de obra, no podés ejecutar una obra. Te estoy hablando de Santa Rosa, Toay, General Pico, las ciudades más grandes. Si vos no tenés un director de obra, no podrías ejecutar una obra. ¿Por qué? Precisamente porque ese director de obra exime de muchos juicios después al municipio.
Claro.
Entonces, esa responsabilidad, esa carga de responsabilidad, la asume el director de obra.
Espectacular.
¿Qué número de profesionales matriculados para hacer eso hay en este momento en la provincia?
En la provincia somos 400, estamos llegando a los 450 arquitectos. Más técnicos, que debe haber otros 300, 400 maestros mayores de obra.
¿Y esos listados están disponibles para las personas?
Sí, claro, claro. Ellos pueden llamar al tanto el colegio como el consejo, tenemos sede en General Pico y en Santa Rosa. Llamar, estamos disponibles para asesorarlos en lo que necesiten. Y bueno, la consulta no molesta. La consulta a un profesional no molesta. Pero seguramente les vamos a ahorrar un montón de dolores de cabeza, que es lo que la gente hoy está padeciendo.
Espectacular. Muchas gracias,
no,
Carlos Bufa,
favor,
integrante del Colegio de Arquitectos, por acercarte a Radio Nacional. Gracias.
No, por favor, gracias a ustedes.